El miércoles pasado hablamos sobre el fundamento de la iglesia y este miércoles vamos a hablar algo sobre la confesión. La Iglesia Católica tiene una serie de dogmas. Que denomina sacramentos, con lo que quiere decir que el ejercicio de esos sacramentos imparte la gracia de Dios, como el bautismo de los niños, como el matrimonio, como la confirmación, como la primera comunión, como la confesión, por ejemplo. Hoy vamos a hablar algo sobre lo que la Iglesia llama el sacramento de la confesión, la Iglesia Católica, claro, pero que la Biblia no habla de esto para nada. Sin embargo, la Biblia sí habla mucho de la confesión. La confesión quiere decir de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros fracasos. Y vamos a tener alguna lectura, pero vamos a enlazar un poco con lo que decíamos el miércoles pasado. Hablábamos en algún momento del sacerdocio universal de todos los creyentes. Ya sabemos que dentro de la Iglesia Católica esto no se contempla de esta manera, que sacerdotes solo pueden ser algunas personas que tienen que cursar determinados estudios en los seminarios y estudiar determinadas disciplinas, estudiar filosofía, estudiar latín, estudiar historia, estudiar sobre todo muchas cosas, pero muy poco de la palabra de Dios o casi nada. Y luego estos serán los pastores de las parroquias, que son las iglesias locales. Pues la Biblia dice que sacerdotes son todos los creyentes, varones y mujeres, no solamente algunos, y que para ser sacerdotes y poder ejercer su ministerio sacerdotal delante de Dios no necesitan ir a ningún seminario, ni estudiar latín, ni estudiar griego, ni estudiar historia de la Iglesia, ni la historia de los papas. Lo único que necesitan es ser creyentes y ser ayudados por el Espíritu de Dios para poder comunicarse con Dios. Entonces vamos a leer un pasaje que leímos el último día, está en la primera carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 2 de esta carta. El último día también decíamos que la iglesia es un edificio que está fundamentada sobre la piedra angular que es Jesucristo, y que sobre esa base de esa piedra angular, pues hay, digamos, unos cimientos formados por los apóstoles y por los profetas, y que luego cada creyente, pues es una piedra viva que se va sumando al edificio de la iglesia, y así el edificio va creciendo hasta que se complete. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice el apóstol Pedro respecto del Señor Jesucristo, acercándose a él, versículo 4 del capítulo 2, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se habla claramente de que todos los creyentes son edificados en un sacerdocio santo desde el punto de vista de Dios a través de la persona del Señor Jesús, y que todos están capacitados para ofrecer sacrificios espirituales, que ya no es como en el régimen del Antiguo Testamento, que era una figura de lo que había de venir. Ya no se sacrifican animales, ni corderos, ni palomas, sino que los sacrificios espirituales son oraciones, actitud de adoración, una relación con Dios según nos enseña la palabra de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por ejemplo, pues los momentos que hemos tenido de cantar y de orar son sacrificios espirituales que los creyentes hacemos porque podemos hacerlo como sacerdotes, mujeres o varones. Y el verso 9 de este capítulo 2 dice: mas vosotros, es un plural, no habla de uno solo, sino de todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando se comenta esta carta y se habla sobre ella, la mayoría de los autores están conformes en que esta carta fue escrita para judíos convertidos al cristianismo que estaban en la diáspora, en la dispersión en el territorio, sobre todo, que dominaba el Imperio Romano. Dice el versículo primero del capítulo primero: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, a los peregrinos, a los que están fuera de su patria. La patria para ellos era Jerusalén. A los expatriados de la dispersión o de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es verdad que en principio pues hay que inclinarse ante esta opción de que eran creyentes judíos que habían conocido el Evangelio y ahora eran cristianos, pero llama la atención lo que hemos leído en el versículo 10 del capítulo 2, porque no se puede decir del pueblo de Israel que Dios escogió un día para que llevase su mensaje a los demás pueblos de la tierra, como que hubo un tiempo en que no eran pueblo de Dios, porque desde el principio Dios los escogió, y los escogió en su padre, que fue Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. Porque dice el versículo 10 del capítulo 2, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto no se puede decir del pueblo de Israel respecto de cuando Dios en su padre Jacob los escogió. Eran pueblo de Dios y lo eran desde el principio. Pero sí se puede decir de muchos gentiles que se convirtieron al judaísmo y posteriormente al cristianismo. Por lo tanto, creo que se puede sostener que esta carta que el apóstol Pablo no iba dirigida solamente a creyentes cristianos judíos, sino a creyentes cristianos judíos y a otros que no eran judíos. Porque si no, no tendría sentido, es decir, vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Bien, pues para poder actuar en relación con el perdón de los pecados, según el dogma del catolicismo, hay que ser sacerdote. Solo un sacerdote ordenado conforme a unas normas de la Iglesia Católica, pues puede confesar a la gente. La gente le puede confesar sus pecados y él dice, la Iglesia Católica, dice el papado, dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está investido el sacerdote de autoridad para decirle al que va a confesarse esa frase que todos conocemos, ergo te absolvo, es decir, yo te absuelvo de tus pecados. Bueno, para poder perdonar pecados hay que ser sacerdote. Como en la Iglesia Católica y en otras iglesias que no son la Iglesia Católica, las personas que no están ordenadas según a normas que no son las Nuevo Testamentarias, sacerdotes solo son unos, pues solo unos pueden perdonar pecados a otros y los demás no pueden perdonar. Esto es lo que la Biblia no apoya, sino que apoya todo lo contrario. En primer lugar, todos los creyentes son sacerdotes. Si existiese esa posibilidad de que los creyentes como sacerdotes fuesen varones o mujeres, tuviesen potestad para perdonar los pecados, los podrían perdonar cualquier creyente. Podría perdonar pecados a otra persona que se confesase con él. Pero esa confesión auricular y personal la desconoce el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de confesión de pecados de manera pública y se habla de confesión de pecados de manera particular, pero de manera particular no con otra persona, sino con Dios. Y de manera pública con todos aquellos que comparten la fe de aquel que se confiesa. Esto es importante tenerlo suficientemente claro. Se ha utilizado un texto de Mateo 18 para justificar la confesión auricular y además para justificar que solo los sacerdotes y sobre todo aquellos que se consideran apóstoles, porque en la Iglesia Católica todavía existe lo de la sucesión apostólica, y que aquellos 12 fueron sucedidos por otros, y así hasta los días de hoy, lo que la Biblia no apoya para nada. Entonces, en el capítulo 18 de Mateo, vamos a leer una porción que tiene que ver con los pecados y con el perdón de los pecados. Capítulo 18 de Mateo. Y aquí se habla de pecados y de perdonar, pero no de perdonar pecados, sino de perdonar a quien peca, que es diferente, pero completamente diferente. Perdonar pecados es una cosa, y ya cuando el Señor Jesucristo, lo decíamos el miércoles pasado, le traían, por ejemplo, recordamos aquel pasaje donde está en una casa, está lleno de gente, vienen personas que traen enfermos, no pueden entrar dentro de la casa porque no hay sitio, hay mucha gente, y entonces hay unos que traen en una especie de camilla a una persona que está paralítica, y como no pueden meterla por la puerta de la casa, se les ocurre meterla por el tejado de la casa, y la meten por el tejado de la casa y la bajan hasta el lugar donde está Jesús, y Jesús cura a aquella persona. Y cuando Jesús cura a aquella persona, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces ahí, por una parte, personas que se sorprenden mucho y otras que se sorprenden y se escandalizan. Y tanto unos como otros, unos con un acento más peyorativo y otros menos, dicen: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cómo dice este, tus pecados te son perdonados? Cuando él decía, tus pecados son perdonados, para los oyentes que eran judíos, creyentes, la mayoría de ellos, o la totalidad, no lo sabemos, y con las escrituras del Antiguo Testamento, tenían claro que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces, a eso respondió el Señor Jesucristo, pero no vamos a entrar en el tema por ahí porque nos perderíamos. Ellos tenían claro que si alguien podía perdonar pecados era Dios. Por lo tanto, si Jesucristo no era Dios, que para él era un fraude como Mesías, él no podía perdonar pecados a nadie, a pesar de que hubiese curado a aquella persona. Bien, pues se dice que el perdonar los pecados es una facultad que Dios dio en su día a los apóstoles, y que luego estos pues transmitieron a otros, etc. Mateo 18 y el versículo 15. Bueno, tiene un enlace con el contexto, pero lo pasamos. Por tanto, o si queremos no leemos lo de por tanto y leemos: si tu hermano peca, en nuestras Biblias suele decir contra ti. Los textos originales más antiguos, lo de contra ti no lo trae. Es importante, ¿eh? Porque no es igual que si tu hermano peca, en el contexto del pasaje que vamos a leer, que si peca contra ti. No es lo mismo. Si tu hermano peca, ve y repréndele o amonéstale estando tú y él solos. Pero esto lo está diciendo no solo para los 12, sino lo está diciendo para todo el mundo que le escucha. Por lo tanto, aquí ese poder sería dado a muchos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, o sea, establecida toda palabra. Si no los oyere a ellos, es decir, una persona peca, se la intenta amonestar, hacerle entender que está equivocada, que está en un error, porque el pecado es error, y que eso conducirá a un fracaso y conducirá a una frustración. Si no se consigue, se habla de hacerlo con testigos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, no hay otra metodología de funcionamiento disciplinario en la iglesia de Jesucristo que este. Primero hay que hacer ver a la persona que está pecando, que está errando, pero que está pecando y está haciendo daño, que está equivocado. Si no hace caso, tiene que haber testigos de que no hace caso, de que se mantiene en sus errores y que lo sostiene. Y si a estas personas ya, que son testigos, dos o tres, no les hace caso, hay que decirlo a la iglesia. Y si a la iglesia no le hace caso, hay que ponerle a esta persona fuera de comunión, porque está rompiendo ella la comunión con la iglesia, no la iglesia con ella, sino ella la comunión con la iglesia. Y aquí viene lo de esta prerrogativa especial que se ha aplicado a los apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, a quienes vosotros perdonéis los pecados, que es la conclusión que saca el catolicismo, perdonados está. Y a quien no se los perdonéis, pues no están perdonados. Volvemos a leer este versículo conforme la traducción más cierta, más verdadera del mismo, que dice, como nos pasó el otro día con las palabras de lo que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, pues hacemos la misma traducción, porque el texto, lo que dice, no es exactamente como está reflejado en nuestras Biblias. No es que esté muy mal reflejado, pero es que da lugar a equívocos. Y en esto se apoya la Iglesia Católica para decir que los sacerdotes, por la gracia de Dios, pues tienen esta capacidad para retener pecados o para perdonar pecados. La traducción sería, de cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo primero. Y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo antes. Por lo tanto, lo que aquí se puede hacer es algo que ha sido hecho antes en la misma dimensión de Dios y en el cielo. No es los hombres que tienen ese poder, el poder de perdonar pecados, como los que escuchaban a Jesús, es de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Bien, seguimos y leemos el verso siguiente porque tiene importancia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, aquí la palabra ponerse de acuerdo es un término griego del que se deriva en castellano la palabra sinfonía, ¿no? El ponerse de acuerdo en las notas da una sinfonía. Es decir, es una sintonía, por así decir, sinfónica, ¿no? Lo que quiere expresar esto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que esta cualquier cosa que pidiesen tiene que estar dentro del marco de lo que es la voluntad de Dios para las personas. Lo que nos pongamos de acuerdo y digamos, nosotros queremos ahora un autobús Mercedes nuevo para esta iglesia. Se lo pedimos a Dios y como estamos de acuerdo nos lo va a conceder, ¿no? Nos lo va a conceder si es la voluntad de Dios y lo necesitábamos de verdad, ¿no? Pero el sentido es así. Si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy. Lo de yo no es original en medio de ellos, se sobreentiende, allí estoy yo. Pero la lectura más correcta es, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Ahora hay que ver el contexto, ¿eh? Se perdona cuando hay conciencia de que hay pecado, cuando hay conciencia de que hay ofensa, cuando hay conciencia de que hay agravio, cuando hay conciencia de que se está haciendo daño y cuando hay arrepentimiento. Y cuando esto ocurre, entonces el perdón no tiene límites. Una persona podrá cometer errores 70 veces o 700 veces. Y si a pesar de sus errores toma conciencia del error, del pecado, del trastorno que ha traído, de lo que sea, y pide perdón al Señor y a los hermanos, porque la iglesia está constituida por hermanos y hermanas en la fe, pues el límite para perdonarle, no hay límite. Se podrá decir, esta ya es la 40 vez que se nos pide perdón, pues la 40 vez que habrá que perdonarle, ¿eh? Y lo que pase después es un asunto que compete directamente al Señor. Bien, como este sacerdocio universal de todos los creyentes es cuestionado y hay que hacer una carrera especial para ser sacerdote y para poder eso, también ha surgido otra cosa, y es que esto era aplicable exclusivamente a los judíos. Hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Primera de Pedro, que la opinión más generalizada es que es una carta escrita solo para judíos, que yo no comparto por el texto que ha aducido y algunos otros de dentro de la propia carta, aunque sí comparto que mayoritariamente era para judíos convertidos al cristianismo, eso está claro, por el propio contenido de la carta. Pero vamos a ver si Dios prometió a los judíos creyentes, si Dios les dijo que si realmente su fe era auténtica, eran sacerdotes o no eran sacerdotes. Y si hace diferencia y dice que sacerdotes en ese sentido solo eran los hombres y solo eran las mujeres, porque dentro de medios de nuestros medios del cristianismo, digamos, evangélico, también se defiende que las mujeres no pueden ser sacerdotes, y entre otras cosas se recurre a que todos los sacerdotes que actuaban en el templo en el Antiguo Testamento eran varones, cosa que no es cierta. cosa que no es cierta. Es verdad que la mayoría de los que actuaban y presentaban sacrificios y todo eso eran varones, pero había y hubo ya desde el tabernáculo sacerdotisas en el pueblo de Israel, respetadas y reconocidas. Y por si fuese poco, cuando el Señor Jesucristo nació, si nos acordamos, y para ponerle el nombre había que llevarlo a circuncidar al templo a los 8 días, hay una razón médica porque a los 8 días la circuncisión era una garantía de que no se desangrase, porque ya estaba la vitamina K fabricada en el intestino, ¿no? Y antes no. O sea que cada palabra de la Biblia tiene su sentido. ¿Por qué? Aunque durante mucho tiempo, hasta que no se descubrió eso en el campo de la medicina, no se sacó esa conclusión, pero luego se entendió por qué a los 8 días. A partir de los 8 días, ya la circuncisión que se hacía en el órgano del niño, la sangre ya se podía coagular, digamos por un método fisiológico y natural, y sin vitamina K pues se hubiese muerto muchos niños en ese sentido. Cuando le llevan a los 8 días para ponerle el nombre Jesús, ¿a quién encuentran en el templo? Algunos personajes interesantes que dicen cosas muy interesantes sobre Jesús, entre otros a una mujer que era sacerdotisa. No había solo sacerdotes que lo sabían. En la misma época de Jesús seguía todavía habiendo sacerdotisas. ¿Dónde está esa promesa de que los creyentes judíos eran sacerdotes? El trasfondo de Primera de Pedro de capítulo 2 que hemos leído antes lo tenemos en Éxodo 19. Si vamos al capítulo 19 de Éxodo, pues allí vamos a encontrar una cosa muy básica, muy fundamental y muy... En Éxodo 19 se habla cuando a los 3 meses de haber salido de Egipto, de una ciudad llamada Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y llegaron al lado del monte Sinaí. Y ahí Dios habla con Moisés, Moisés sube al monte y Dios habla con Moisés, y a partir del 19:3 dice la Biblia: y Moisés subió a Dios. Y hay que entenderlo en un sentido simbólico. No nos imaginemos que es que Moisés sube por el monte de Sinaí, que subió andando por el monte de Sinaí porque Dios estaba allí en el monte. Es una manera de hablar. Él se apartó de la congregación, ¿no? Y Dios le dijo lo que le tenía que decir. Y Moisés subió a Dios, pero más que subir terrenalmente y físicamente, es un subir del corazón, del alma y del espíritu de Moisés en una comunicación con Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz o a mi palabra y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí no se hace discriminación entre varones y mujeres, se habla al pueblo entero. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí también hay, porque hay argumentos para todo y contra todo, quien dice, bueno, esto fue una promesa al pueblo de Israel, que en parte se cumplió, que luego el pueblo de Israel tuvo su rebeldía, que luego, dicen, fue sustituido por la iglesia. No es correcto la palabra ser sustituido. Y el apóstol Pablo, si estuviese aquí, no lo afectaría, que el pueblo de Israel fue sustituido por la iglesia. Afectaría que el Israel, al que se le hizo estas promesas, fue sustituido por el Israel de Dios hoy, que se llama la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Pero cuando en la carta a los Romanos él se plantea como un interlocutor, o varios interlocutores que le hacen preguntas y él responde, una de las preguntas que él se hace allí, creo que en Romanos 9, es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no. Y sin embargo, en el día de hoy hay quien sigue diciendo que sí. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice, no. Vamos a buscar en Romanos, porque merece la pena leerlo, porque es tan didáctico y tan claro, mucho más de lo que yo pudiese decir. Romanos 11, no Romanos 9, sino Romanos 11. Romanos 11, versículo primero. Digo, pues, viene argumentando sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel, la rebeldía de este pueblo, la conversión de los gentiles, de las gentes de otras naciones, etc. Romanos 11 dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, y era cristiano, y era del pueblo de Israel. También yo soy israelita. Si Dios hubiese desechado a su pueblo, a mí también me habría desechado. De la descendencia de Abraham, que era el padre de muchos pueblos, especialmente del pueblo de Israel. De la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarte? ¿Pero qué le dice? La divina respuesta: me he reservado 7000 hombres que no han doblado la cabeza delante de Baal. Así también aún en este tiempo, estamos en el siglo I, ha quedado un remanente, hay que leer, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, escogido por gracia. Dios no ha desechado a su pueblo. De hecho, la iglesia, que históricamente se constituye, voy a decir una palabra que no me gusta, porque la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un organismo vivo, pero para que nos entendamos, históricamente la iglesia se constituye como institución, vamos a decir, eclesiástica, en el buen sentido, el día de Pentecostés. ¿Formada por qué? Por miles de judíos convertidos al cristianismo, pero allí hay cientos o algunos miles que no sabemos de gentiles convertidos al judaísmo que también se convirtieron ese día al cristianismo. Por lo tanto, desde el principio, la iglesia se edifica sobre la piedra angular que es Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas judíos. Y Dios, hasta el día de hoy, hay israelitas que se convierten al Evangelio y que suma como piedras vivas al edificio que es la iglesia. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo. Es su pueblo que él escogió un día el que desechó a Dios, que es una cosa completamente diferente y distinta. Pero Dios sigue llamando. Y él ahí, en ese argumento de Romanos, clama e incluso llega a decir que hubiese deseado, y es muy fuerte lo que dice, haber sido desechado él con tal de que sus hermanos israelitas hubiesen aceptado a Jesús como Cristo, como Mesías, y hubiesen aceptado el Evangelio. Es una cosa fuerte, pero se dice ahí. Ahora, seréis un rey, no de reyes y sacerdotes, solo para los judíos, los gentiles no, porque eso es otro argumento. Pues vamos a ver si los gentiles creyentes, aceptando el mismo Evangelio que los judíos creyentes, son también reyes y sacerdotes o no lo son. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, y en el capítulo primero del libro de Apocalipsis vamos a encontrar una cosa clarísima. El libro de Apocalipsis empieza diciendo, capítulo primero, versículo primero, la revelación, la palabra revelación en griego es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Por eso este libro se llama Apocalipsis, por esta primera palabra, término, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien. Apocalipsis 1:4. Juan, el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano, ¿de quién era hermano el apóstol Juan? A ver, porque si no sabemos esto, poco sabemos, ¿eh? El apóstol Juan, ¿de quién era hermano?
De Jacobo. Que no es Santiago el que escribe.
Exacto. El apóstol Juan era uno de los hijos de Zebedeo, que se llamaba su padre. Era pescador, tenía un hermano que se llamaba Jacobo, que llegó a ser la figura quizá más importante de la iglesia en Jerusalén en sus días, y que tuvo influencias muy positivas sobre la iglesia y no tan positivas respecto de la iglesia de los gentiles en la parte de Galacia. Bien, entonces dice Juan, uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús todo el tiempo que lo estuvo con él, 3 años y medio largos, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y luego las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, empezando por Éfeso y terminando por Laodicea, nos las va nombrando, ¿no? Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Esta traducción del que es, del que era y de que ha de venir, parece ser, según la interpretación de los judíos ortodoxos, que hay que tener en cuenta, que es como una explicación targúmica dentro de determinados libros sagrados, entre comillas, que tienen los judíos. Está el Targum de Jonatán, que es del siglo 3 o 4 después de Cristo. Parece ser que esta frase es una explicación targúmica del nombre de Yahvé para significar, digamos, la eternidad de Dios, que es, que era y que ha de venir. Y por ejemplo, aplicada esta concepción a Deuteronomio 32-39, que no voy a leer ahora, tiene el siguiente significado: yo soy aquel que es y que fue y que será. Da la casualidad de que esto se le aplicaba al padre de los dioses, a Júpiter, de la misma manera, ¿no? Era una competencia del mundo idolátrico, etc. Bien. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Es una manera de hablar del Espíritu de Dios como Espíritu, del Espíritu Santo, etc. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó o libertó de nuestros pecados con su sangre. Es más correcto quizá el término libertó que lavar, aunque tengamos más la idea de que nos lavó con su sangre, que es verdad. Recordemos que el contexto es que el que hace pecado es esclavo del pecado, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, el contexto creo que favorece mejor traducirlo por libertó que por lavó, que nos amó y nos libertó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo. Ahora, ¿para quién se escribe el Apocalipsis? Para todos los creyentes de todo el mundo, para judíos y para gentiles, y más para gentiles, porque ya eran muchos más las iglesias gentiles que las iglesias de los judíos cuando se escribió sobre el año 99 o el año 100 el libro de Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, no solamente que en su día hubo la promesa a los creyentes judíos de hacerlos reyes y sacerdotes, sino que a todos los creyentes gentiles que somos nosotros, aunque seamos tan poca cosa y seamos tan débiles y caigamos tantas veces en tantos errores y fracasos y pecados, sin embargo, delante de Dios somos reyes y sacerdotes. Y no solo que lo somos, sino que reinaremos sobre Él o con Él en su día. Eso está aquí, se sobreentiende, y en otras partes de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la división que había entre judíos y gentiles desapareció. Y esa vamos a leerla en la carta a los Efesios y en el capítulo 2, para ver cómo en la iglesia, en ese sentido, no hay judíos ni gentiles, sino que hay sacerdotes, varones y mujeres, reyes y sacerdotes, porque Dios lo decreta así, tanto de unos como de otros, porque la iglesia es una constituida por piedras vivas, y tan piedra viva es un judío convertido al evangelio como un gentil, una persona de cualquier nación convertida al evangelio. Dice en Efesios 2 y el capítulo 11, y esta carta sí que va dirigida a iglesias gentiles, no a iglesias de judíos, sino a iglesias gentiles. Y dice el versículo 11 del capítulo 2, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, las diversas etnias, dice el original, de las naciones, que forman las naciones, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, como seres humanos, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los judíos, el resto de los hombres eran incircuncisos, y por lo tanto no eran el pueblo elegido de Dios. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, literalmente separados de Cristo, alejados de la ciudadanía. La palabra sería política, de Israel. Pero esta política de Israel tiene que ver con lo que la Biblia se menciona como la República de Israel, que es donde se verificará plenamente los contenidos del reino de Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa que Dios había hecho a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin esperanza y sin Dios, literalmente es ateos. Sin Dios, literalmente es ateos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por tanto, en la Iglesia se acabó el tema de judíos y de gentiles. En la Iglesia hay miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas, cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo, creyentes, varones y mujeres, no hay pared de separación. En la Iglesia no puede haber discriminaciones raciales ni de ningún tipo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su persona, en su cuerpo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, hay que entender pueblos necesariamente por el contexto, un solo y nuevo hombre. Eso es lo que es la Iglesia. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a los dos pueblos, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por lo tanto, el sacerdocio es universal, el sacerdocio para los judíos, el sacerdocio para los gentiles, el sacerdocio en definitiva y la práctica del mismo para los creyentes. Ahora, ¿qué se requiere de los creyentes? Pues de los creyentes se requiere lo que decíamos antes del apóstol Pedro, y que lo leo y ya terminamos. Dice que hay que acercarse a Jesús, acercándose a Él piedra viva, primera de Pedro 2:4, acercándose a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, no para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el 9 dice que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, pues lo dejamos aquí.